Este mensaje fue predicado la tarde del domingo 31 de mayo de 1998 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Si pueden abrir sus Biblias, por favor, en el Salmo 139. Salmo 139, versículo 1. Leeremos versículos 1 al 3 y luego los versículos 23 y 24. En lugar de nuestra serie en el libro de los Filipenses, estaremos estudiando la doctrina del autoexamen. Salmo 139, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Podríamos imaginarnos la situación de una persona en un hogar que adquiere una enfermedad peligrosa, pero curable si esta es detectada a tiempo. Puede que alguien, un miembro en la familia, reconozca uno u otro síntoma de esta enfermedad y le diga pues a este miembro, tú necesitas tener un examen médico. La persona tiene una de dos opciones. Puede decir, bueno, ok, voy a ir al médico, voy a hacer que me examine y que me dé un diagnóstico de la situación. O puede él simplemente decir, la verdad que yo voy a esperar ver que haya manifestaciones mayores de esa situación. Si es así, pues iré entonces al médico, cuando muy posiblemente sea demasiado tarde. Algo así es lo que las personas experimentan con la doctrina bíblica del autoexamen. Las personas empiezan a manifestar aquí y allá síntomas de una vida que va en decaimiento espiritual, una vida que va en regresión. Uno que otro hermano puede hacer el señalamiento a esa persona y decir, me parece que ya no tienes el mismo fervor que antes, te estás descuidando en esta área, o estoy viendo aquello. Y la persona puede decir, bueno, voy a realmente a tomar esto en cuenta, o voy simplemente a ignorarlo. La doctrina bíblica del autoexamen es una doctrina voluntariamente muy ignorada. Voluntariamente muy ignorada. Es bíblica, como lo veremos, mas sin embargo, no todo el mundo la practica, y menos como el Señor ha ordenado. Decía Charles Hodge, la verdadera seguridad lleva a un franco autoexamen y a un deseo de ser escudriñado y corregido por el Dios Todopoderoso. La falsa seguridad lleva a la disposición de estar satisfechos con la apariencia y evita la investigación exacta. Por un lado, la verdadera seguridad dice, ok, examíname, oh Dios, como decía el salmista, pero la falsa seguridad, aquel que quiere, yo me siento tranquilo como estoy, no quiero que me inquieten, ¿por qué tienen que decirme tanto si yo soy cristiano, si no lo soy, o que yo no tengo las marcas de un verdadero cristiano? La falsa seguridad, esa que las personas no quieren que le quiten, esa persona se conforma con aparentar sencillamente que es cristiano y evita la investigación exacta. En la Biblia es obvio que hay una fe verdadera, una religión verdadera, una manera correcta de relacionarnos con Dios, una salvación que es genuina, un modo correcto de ser redimidos. Pero siendo esto verdad, también es cierto que el enemigo de nuestras almas también intentará por todos los medios falsificar esos medios correctos, esas maneras genuinas de acercarnos a la presencia de Dios. La Biblia por eso nos dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Él trata de crear una fe que supuestamente salve, ofrece paz y seguridad en una religión que no salva, garantizando la condenación de sus adeptos a una condenación eterna. El puritano Richard Baxter, en un tratado titulado los males de la autoignorancia y los beneficios del conocimiento personal, enseña del grave peligro al que nos exponemos nosotros de los ataques del maligno, el cual puede hacer creer a una persona que está en el verdadero camino estando engañado. Y dice él, esta situación es peor de la de una persona que sabe que no es creyente y lo confiesa abiertamente. Porque la persona que piensa que es cristiana no siéndolo y pensando que está en los caminos del Señor sin tener las evidencias bíblicas para ello, esta persona se sentirá como que no necesita la redención que ciertamente amerita, o que ya tiene el perdón de los pecados sin el cual las personas no pueden aparecerse delante de la presencia de Dios. Es un engaño terrible. Y Satanás falsifica todo lo que es verdadero de parte de Dios. Así como todo lo valioso es falsificado y falsifican diamantes, falsifican los dólares, falsifican cuadros, pues asimismo Satanás falsifica lo valioso que Dios ha hecho, que es la salvación. Y hace creer a personas que tienen lo verdadero, que tienen la perla de gran precio, cuando en realidad no la tienen. Tiene a personas bajo su poder totalmente engañadas. Y la Biblia nos advierte con respecto al engaño. No debemos engañarnos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el hombre puede caer en el engaño de Satanás. La Biblia nos dice que debemos exhortarnos los unos a los otros en el libro de Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 14. Debemos exhortarnos los unos a los otros. ¿Sí? ¿Por qué? No sea que el engaño del pecado haga que se endurezca nuestro corazón. El engaño del pecado es algo que está a nuestro alrededor y que muy fácilmente puede atrapar nuestros corazones hasta hacernos sentir que todo está bien, cuando no es cierto. O como los profetas lo decían, cuando las personas dicen paz y seguridad, paz, paz, no hay ningún problema. Y dice el profeta, pero no hay paz. Los falsos profetas pronuncian esa paz cuando no la hay. Hay un camino de verdad y hay uno de error. Y en la vía de misericordia que Dios hace es que Dios entonces pide a su pueblo que se examine a sí mismo. Dios le pide a su pueblo, examinaos a vosotros mismos. El Señor nos dice en la última en la primera carta de las epístolas de Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Toda una epístola escrita con el propósito de que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y sepamos ciertamente si tenemos vida eterna. El propósito del autoexamen no es fallar en este examen, es darnos cuenta que somos cristianos si en verdad lo somos. Ese es el propósito, enfatizar esta realidad, para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero a la misma vez, si no podemos corroborar lo que dice la Escritura con nuestro testimonio cristiano, poder darnos cuenta antes de que sea demasiado tarde de esa enfermedad que es curable todavía, y buscar misericordia y salvación en el Señor Jesucristo. Debemos hacer este estudio por la creciente confusión que hay con respecto a lo que un cristiano es y no es. Cada quien tiene una forma de decir las cosas. Cada quien tiene una forma de pensar. Dice, yo no creo que mi Dios, por la forma que yo viva, me vaya a condenar. Es cierto que puede ser muy diferente a lo que dicen muchos versículos de las Escrituras, o a como muchos de los hermanos en la iglesia lo viven, pero yo no creo de todas maneras que Dios me vaya a condenar. Y se fijan una convicción muy particular de lo que es un cristiano, pero que no es acorde con la Biblia. Es importante estudiar la doctrina bíblica del autoexamen por esto. Hay un descuido general en esta doctrina que no se practica. Otra cosa que nos debe mover a estudiar esta doctrina es el tipo de evangelismo que hoy se disemina a nuestro alrededor. Las personas son llevadas a afirmar que creen en Cristo y a decir que son cristianas, simplemente porque en un momento dado sintieron cierto cosquilleo espiritual, o porque en un momento dado una iglesia pasaron al frente por el pasillo. Son ideas que engañan a los corazones de las personas. Hoy la el énfasis está en seguridad de salvación, no importa cómo tú vivas. Pero ese no es el énfasis de las Escrituras. A las personas simplemente no les gusta exponerse a un autoexamen. Y hay quienes abogan que este es un deber que debe ser olvidado. Debemos dejar esto en las manos de Dios. En esta ocasión un pastor estaba hablando con otro pastor, y este otro pastor le decía, bueno, la verdad es que en mi iglesia yo pienso que más de la mitad de las personas que están allí no son creyentes. El otro pastor, bueno, pues sigue hablando con él y le va explicando algunas de las cosas que él piensa que debía hacer. Y el otro pastor entonces le dice, pero si yo hago todo eso lo que tú me estás diciendo, significa que todas las semanas yo le voy a decir a ellos que no son salvos. Y decir, bueno, no, le dice el pastor, no es eso lo que yo te estoy pidiendo que tú hagas. Ahora, lo que yo sí quisiera que tú no hicieras es que si tú sabes eso, según lo que tú me has dicho, que la mitad de la iglesia, más de la mitad, no es cristiana, que no le digas que lo son. No le digas entonces que lo son. Y nosotros podemos tender y decir en nuestro corazón, ¿por qué hay sermones que son fuertes o llaman a examinarse y escudriñan la mente y la conciencia? Bueno, precisamente porque nosotros tenemos que aplicar las Escrituras a nuestras almas y con sermones como lo que escuchábamos esta mañana, indagar y ver si nosotros amamos a Dios como Dios merece ser amado. Debemos examinarnos a nosotros mismos y debemos nosotros advertir a ese familiar querido que esa enfermedad debe ser curada cuando hay tiempo y hay esperanza. Lo triste es cuando ya sea demasiado tarde darnos cuenta de una realidad terrible. Para muchos, el llegar el día del juicio será como despertar en una terrible pesadilla. Terrible pesadilla. Se imaginan que las cosas están bien. Piensan que del otro lado del río les espera un cielo glorioso y de bendición. Pero la Escritura advierte ciertamente de las vanas esperanzas que muchas personas tienen. Y será terrible despertar en aquel día descubriendo demasiado tarde que no había ninguna salvación ni gracia de Dios en el alma. La iglesia de hoy necesita ir a las Escrituras y encontrar allí en base a qué un hombre puede llamarse verdaderamente cristiano. Primero a los Corintios capítulo 11. Es uno de tres textos que explícitamente nos hablan de la doctrina del autoexamen. Primero a los Corintios capítulo 11, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? El mandamiento aquí es claro. Examinaos a vosotros mismos, el objeto, el propósito, si estáis en la fe. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y claramente aquí el apóstol Pedro está diciendo que nosotros debemos hacer un esfuerzo diligente en determinar que nuestro llamamiento y nuestra elección son verdaderos y ciertos de parte de Dios. procuremos nosotros, hay un mandamiento que se nos dirige a nosotros, una labor que nosotros debemos realizar y nadie más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y veamos varias cosas con respecto a la doctrina del autoexamen. En primer lugar, veamos una definición del autoexamen. Luego veamos la importancia y la necesidad del autoexamen. Y finalmente, algunos principios e instrucciones acerca del autoexamen. Veamos en primer lugar, pues, definición y descripción del autoexamen. Definición y descripción del autoexamen. El autoexamen es la dedicación a inquirir, indagar, conocer, considerar y revisar. Y yo uso todos estos sinónimos para enfatizar el asunto. El estado de nuestra alma, o sea, el saber si estamos en la gracia y si estamos creciendo en la gracia, con el fin de arrepentirnos, cultivar las virtudes ausentes y participar de la seguridad de salvación a la que el creyente está llamado. El autoexamen es la dedicación a inquirir, indagar, conocer, considerar y revisar el estado de nuestra alma, o sea, el saber si estamos en la gracia y si estamos creciendo en la gracia, con el fin de arrepentirnos, cultivar las virtudes ausentes y participar de la seguridad de salvación a la que el creyente está llamado. El autoexamen es una especie de juicio en nuestra conciencia, un juicio en el que nosotros somos el juez, el fiscal, el abogado defensor y el acusado a la misma vez. Yo me acuso, yo me defiendo, yo soy el acusado y yo voy a dar un veredicto. Es considerar cómo se encuentra la anatomía de mi corazón. Es una inquisición espiritual, un encuentro íntimo en la presencia de Dios acerca de la real condición de nuestra alma. Buscar conocernos a nosotros mismos en nuestra relación con Dios. Descifrar ciertamente si yo soy de Dios y Dios es mío. Si yo estoy en Cristo y Cristo en mi corazón. Si yo amo con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma a nuestro Señor. Y podemos tomar el ejemplo, la ilustración de un matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? Muchas personas pueden decir que están casados hoy en día y son un matrimonio por el simple hecho de que una vez se casaron civilmente y viven juntas. Ahora, en el sentido bíblico, bíblico del término, un matrimonio implica algo mucho más que vivir juntos. Sabemos que es algo de saber ciertamente si esa persona es mía y yo suya. Es algo donde hay una intimidad que en la práctica tiene que ser evidenciada. Pues eso es lo mismo con nuestra relación con el Señor. Tiene que haber algo más de yo decir simplemente que yo soy cristiano o hace tanto X cantidad de años yo hice una profesión de fe o yo me bauticé o yo he participado en la vida de la iglesia desde X fecha. No, es ahora mismo estoy yo en la gracia. Ahora mismo estoy yo creciendo en la gracia. El conocernos a nosotros mismos es un conocimiento tan importante como el hecho de nosotros conocer a Dios. Juan Calvino, al comenzar su libro La institución de la religión cristiana, estableció este punto bien claramente desde un principio. Él dice, casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Estos dos conocimientos están muy unidos y enlazados entre sí. No es una cosa fácil distinguir cuál precede y origina al otro. El conocimiento de nosotros mismos no solamente nos aguijonea para que busquemos a Dios, sino que nos lleva como de la mano para que lo hallemos. Dice, yo no sé cuál de los dos está primero. Si yo conocí a Dios y por eso me conozco a mí mismo, o si yo me conozco a mí mismo y por eso busqué a conocer a Dios. Dice, yo no sé cuál de los dos. Los dos conocimientos son importantes, están unidos entre sí. Si vamos a tener una teología sana, tenemos que conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos y qué somos nosotros delante de ese Dios? Nadie puede salvarse sin un conocimiento apropiado de sí mismo. Por eso, si estamos autoengañados, si decimos yo soy cristiano, por el simplemente hecho de que una vez yo dije que lo era, o se me ocurrió expresarlo, entonces esta persona está en un grave peligro porque no buscará solución para el problema de su alma. No verá la necesidad que tiene de Dios. Dios envió su ley para que a través del Espíritu Santo nuestros ojos fueran abiertos a la pecaminosidad de nuestro corazón y busquemos un refugio seguro, real y cierto en el Señor Jesucristo. Un refugio que, habiendo llegado a Él, nosotros tenemos un corazón transformado y vivimos en novedad de vida. Hay un cambio que se opera en nuestro ser. Y aquí tenemos la ley de Dios, tenemos el patrón de la Escritura, el criterio y el estándar de Dios divino. Y Dios nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. De manera que la enseñanza del deber de nosotros indagar la realidad de nuestro corazón no es algo que se le ha ocurrido a los reformados. Ay, los reformados siempre con sus rigurosidades. Es algo que está en la Biblia. Tu Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y el versículo nos presenta el deber, que es autoexaminarnos, que es autoevaluarnos. Es algo que yo mismo voy a hacer con respecto a mí mismo. Nosotros tendemos a fijarnos más en los otros, en los demás. Por eso podemos ver con mucha precisión la paja que está en el ojo ajeno. Y dejamos de ver la gran viga que está en el nuestro. La Escritura nos dice, mira bien lo que está en tu corazón. Si hay algo que nosotros debemos conocer y observar cuidadosamente es la realidad de nuestra alma, de la mía. Eso sí yo lo debo conocer, y muy bien. Y muy bien, examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. En el capítulo 22 del libro de Mateo nos encontramos con la parábola de las bodas en la que muchos fueron invitados. Pues allí se le ocurrió a una persona entrar sin haber estado invitado. Y bueno, el anfitrión empieza a pasearse por el lugar y ve a uno que no estaba vestido de bodas. Se dio cuenta de que este individuo estaba en problemas, él no había sido invitado. Y que él, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Fue la pregunta. Y la persona no supo qué responder. Él no estaba preparado para estar allí, él no había sido invitado, él no estaba salvo. Y él sabía que él no tenía argumentos con qué responder, como las personas no tendrán argumentos con qué responder en el día del juicio. Podrán decir asombrados, pero es que comimos contigo, echamos fuera demonios. Y apartados de mí, ¿qué dice al final esa parábola? Atadle de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y habla del infierno, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Pero tendrán el atrevimiento de entrar sin estar vestido de boda. Pero Dios no permitirá que una persona no regenerada entre a su reino. Dios no lo permitirá. La doctrina bíblica del autoexamen está en descuido. Decía Ernest Ratzinger, o soy ignorante de lo que la Biblia dice que un cristiano es, o sería deshonesto si no digo que creo que las iglesias están llenas de personas que no muestran evidencias bíblicas de regeneración. Dice, o yo ignoro lo que la Biblia dice, o lo que la Biblia me dice es que los cristianos deben ser así, 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 y hay muchos en la iglesia que no son así. El descuido de ese deber entonces puede ser por la ignorancia de ese mandamiento bíblico a autoexaminarnos, o sencillamente porque esa persona no quiere conocer el verdadero estado de su alma y su corazón. Y yo puedo preguntar, habiendo visto el versículo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cuántas veces tú te has autoexaminado? ¿Te has autoexaminado en los últimos 3 meses, 4 meses? ¿Te examinaste el año pasado? O nunca se te ocurre a mí preguntarme. Pero si no, ni se me ocurre a mí. Bueno, dice la Escritura que te examines. La Biblia te dice, hazlo. Hazlo. No rehuyas a este mandamiento, a este deber. Es por el bien de todos nosotros. Pero si yo estoy convertido y yo soy salvo, vas a confirmar que estás en la gracia. Vas a confirmar que estás en la gracia y vas a ver si estás creciendo en la gracia. ¿O qué áreas estás descuidando siendo creyente? Que deben ser mejoradas. Entonces será de bendición. Y si no eres creyente, puedes encontrar la gran misericordia divina de darte cuenta de eso antes de que partas de este mundo al venidero. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición! De manera que el autoexamen es un salvaguarda para nosotros librarnos de la condenación en el infierno. De la condenación en el infierno. La Biblia nos advierte contra del engaño. Dice que muchos saldrán por el mundo diciendo, yo soy el Cristo. Y que habrá personas que se lo van a creer. El ser engañados es una facilidad que está en nuestro corazón. La Biblia nos dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Bien engañoso. Entonces debemos cuidarnos ante lo fácil que nosotros, ante lo vulnerablemente lo fáciles que somos delante de Dios, lo vulnerables que somos delante del enemigo. O como dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y puede ser que esté cerca de ti. Puede ser que esté cerca de ti. ¿Cómo está tu vida espiritual? Han pasado los años y ya no eres el mismo. No te preocupas quizás por las cosas que te preocupabas antes. Ya no lees la Biblia con la regularidad que tú leías la Biblia antes y no te entusiasma leer las Escrituras como antes. Estudiar acerca de la oración es algo como ajeno. Es como si estuviéramos hablando acerca de una galaxia que está bien lejos aquí. El tener una comunión con Dios y los hermanos aquí mientras estamos adorando es otra cosa. Los miércoles, los cultos de oración, eso... Y a lo mejor ni te acuerdas cuándo fue la última vez que viniste aquí el miércoles. O si estás aquí, estás como si no lo estuvieras. O no vienes a la escuela dominical. Y comenzamos la escuela dominical y muchos asientos muy vacíos. O si venimos tan tarde que el tiempo que estamos es acostumbrado, a ver si le cogemos el hilo de lo que están enseñando. O para nosotros tienen tanto atractivo las cosas que se ven, que nos olvidamos de las que no se ven. Hermanos, debemos examinarnos a nosotros mismos cómo estamos. Debemos examinarnos a nosotros mismos y decir, Señor, ciertamente te amamos como nosotros debiéramos. El habernos encontrado con tu palabra y ver allí ciertamente qué tú quieres decir con el primer mandamiento, nos afecta ciertamente y queremos que se cumpla en nosotros la realidad de que amamos a Dios sobre todas las cosas, que Cristo es nuestro Señor y que estamos dedicados a Él. En el día del juicio, tus padres no van a estar a tu lado para ayudarte en nada. En el día del juicio, tú vas a estar allí solo delante de la presencia de Dios. En el día del juicio, tu esposa ni tu esposo va a estar allí a tu lado. Es un asunto tuyo con Dios. Tus amigos que te arrastran, que te llevan a tomar ideas alocadas, contrarias a las cosas que tú sabes que te han enseñado tus padres con respecto a las Escrituras, ellos no van a estar allí para defenderte. Ellos tendrán un Dios al que también bien tendrán que darle cuenta. ¿Por qué ceder a la presión? ¿Por qué ceder a la presión entonces? Debemos nosotros decir, Señor, yo quiero ahora tener un autoexamen delante de tu presencia, como si yo estuviera en el día del juicio delante de ti, tú y yo solos. Tal y como será en aquel día, Señor, que ahora yo pueda examinar mi alma de esa manera.
y ver la realidad de lo que hay en mi corazón mientras hay tiempo, mientras hay esperanza. El autoexamen evitará el autoengaño. ¡Cuán terrible es la condición de estar autoengañados! Los fariseos lo estaban y nuestro Señor les hablaba y les hablaba y les hablaba. Por eso les decía, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Claramente ellos ven que son pecadores y buscan refugio en el Señor Jesucristo. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor pesa los espíritus. Proverbios 16:2. Pero todo el mundo dice, no, eso, mi camino es limpio. Mi camino es limpio, pero el Señor es el que pesa los espíritus. La hipocresía atrapa el corazón. No consideremos a un hipócrita simplemente a un Judas. La hipocresía atrapa el corazón de cualquiera. Es entrar en un esquema, una forma de vida que presenta e irradia una fachada que no es conforme a la realidad. Y las personas no quieren simplemente ser descubiertos. Son como los falsificadores de dólares o de documentos falsos. No quieren ser descubiertos. No quisieran que sus papeletas fueran expuestas a aquella luz especial para ver si son reales o no. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz, no quiere autoexaminarse para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:19-21. Pues nosotros, delante de la presencia de Dios, examinarnos a nosotros mismos. Pero no descanses en lo que tú hagas para salvación. Habiéndote examinado, y si descubres ciertamente, me envía rasgos de que me dicen, yo soy creyente, no confíes en eso, para tú pensar que eres salvo. Porque la única base para nuestra salvación es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ese sería otro engaño, otro tipo de engaño. Pero los fariseos lo hacían todo. Los fariseos evangelizaban. El Señor les dice, recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Ellos evangelizaban y miren cómo lo hacían. No les importaban la distancia ni los peligros. Los fariseos diezmaban. Dijo, hipócritas, escribo así fariseo, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Todo. Todo. Todo lo diezmaban. ¿Cuántas mentas recibí? Una del Señor. ¿Cuántas? Todo. Eran perfectos. Pero eran hipócritas, dice. Dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Los fariseos oraban. Pero Cristo dice, no oren como ellos. Los fariseos estudiaban la Biblia. Pero el Señor dijo, haced como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Se puede hacer todo eso sin tener la verdad en el corazón. Es posible. Ellos lo hacían todo. Pero era hipocresía. Es como el cuento del cerdo de la pata de palo. Que cierta vez un hombre y una mujer paseaban después de comer y durante su paseo vieron un cerdo con una pata de palo. Y se maravillaron tanto que se dijeron, me encantaría conocer el dueño de ese cerdo. ¿Qué humanidad la de ese individuo? Ese animalito con una pierna mala le pone una pata de palo para que pueda caminar. Y se interesaron entonces sobre conocer más acerca de esta situación, fue a la casa del hombre a indagar. Dice, yo estoy intrigado, Señor, por ese cerdo que usted tiene con una pata de palo. ¿Le molestaría explicarme cómo esto ocurrió? El hombre le contestó, unos meses atrás mis nietos vinieron a hacerme una visita y mientras jugaban en el lugar por donde pasan nuestros toros, uno de los toros iba a hacer una embestida contra ellos y el cerdo, al ver el peligro, inmediatamente enfiló hacia donde ellos estaban y se colocó en el medio. Y con un cabezazo evitó que el toro matara a los niños. Al otro día uno de mis nietos cayó en un estanque y se estaba ahogando. Y el cerdo se echó al agua y sacó a mi nieta y la salvó. Ve, el cerdo es casi como uno de la familia para nosotros. Es por eso que tiene una pata de madera. Con un cerdo así, no se me ocurre comérmelo completo de una sola vez. Parecía muy humanitario. Pero era otra la historia. Así los fariseos se aparentaban a sí mismos como personas de una profunda, profunda piedad. Imagínense un fariseo en una esquina orando. ¿Usted puede imaginarse escena más piadosa que esa? Dice el Señor que ellos hacían largas oraciones, se ponían en una esquina a orar para que los hombres lo vieran. Oh, pero habría que ver esa cara de ángel que ponían. Eso había que ver, se macraban sus rostros cuando estaban ayunando. Pero ya tuviste a fulano, y a fulano tiene 2 días ayunando. Y hacían largos ayunos. Y todo era algo externo. No valía la pena. Es posible hacer todas estas cosas estando engañados. Es posible. El hipócrita es como Jacob, que dijo Isaac de él, estando ciego Isaac, él tiene la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Dice, ah, sí, es como, esa persona como que parece cristiana, pero la verdad es que vive de cierta forma, o hace cosas, y descuida cosas que, la verdad es que parece un Esaú. Parece un Esaú. Y muchos se excusan y dicen, pero no me va a causar daño a mí autoevaluarme de esa forma constantemente. No me hará daño. Y nuestra respuesta tiene que ser, mi hermano, tú lo has leído en la Biblia. Tu Biblia lo dice. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si los hombres dejaran de cuestionar los caminos y los mandamientos de Dios, nos haría muchísimo más bien a nuestras almas, a las almas de esos hombres que critican estas cosas, que empezar a averiguar e indagar por qué Dios hace lo que hace y por qué Dios manda lo que manda. Dios lo mandó. Él dice que debemos examinarnos a nosotros mismos, que podemos caer en excesos. Eso es otro reconocimiento que debemos hacer. Pero el mandamiento está allí, debemos examinarnos a nosotros mismos. Y más aún, ante el hecho de nosotros saber el peligro en el que podríamos caer, de pensar que somos cristianos no siéndolos. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Lo hacemos con un propósito, no simplemente de sentirnos mal, de ver las cosas que están mal por verlas necesariamente, sino es para corregir lo dañado, para curar lo cojo, para salvar lo perdido. Hay un propósito, y el hecho es que tu estado espiritual puede ser conocido. Dios nos manda a examinar si estamos en la fe, porque esto es posible. Dios nos manda a hacer firme nuestra vocación y elección, porque esto es posible. Es posible si hacemos un examen a la luz de las Escrituras y conforme a las marcas distintivas del carácter cristiano. Pero nosotros debemos decir, como dijeron los apóstoles, cuando el Señor habló de uno que le iba a traicionar, soy yo, Señor. Soy yo, Señor. Porque nosotros sabemos, con nuestros corazones, que nosotros hubiéramos podido ser uno de esos. Y nosotros también debemos decir, Señor, soy yo el próximo que te voy a negar. Soy yo el próximo que te voy a traicionar. Cumplamos, pues, con este mandamiento. Decía Samuel Rutherford antes de morir, oh, cuánto desearía que todos mis hermanos supieran a qué maestro he servido y qué paz tengo en este día. Dormiré en Cristo y cuando despierte seré recompensado con su semejanza. ¿Qué forma de expresar? Pero él había hecho autoexámenes antes de ese momento. Él no llegó a esa hora y ahora tengo yo que apurarme para hacer un autoexamen y ver. No, él había estado haciendo su autoexamen. Sabía cuál era la realidad. Yo me voy a dormir en Cristo, me voy a despertar en la gloria. Entonces debemos para eso hacer el autoexamen ahora. Ese es el deber que Dios nos manda a realizar. Ahora, habiendo descrito y habiendo definido, dado una definición del autoexamen, veamos algunos aspectos sobre su necesidad e importancia, aunque ya hemos mencionado algunos, sobre la necesidad y la importancia del autoexamen. Noten que el mandato, según aparece en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, se repite. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. La repetición de esto nos habla de la importancia, de la necesidad, de la frecuencia, de la diligencia con que esto debe ser realizado. En 2 de Pedro capítulo 1, cuando dice allí, procurad hacer firme vuestra vocación, elección, es hacerlo diligentemente. Diligentemente ocúpense de hacer firme el llamamiento y la elección de parte de Dios. Una mala evaluación de un estudiante puede producir un profesional inútil. Una mala evaluación de un conductor puede provocar un gran accidente. Una mala evaluación de un médico puede producir la muerte, pero una mala evaluación de nosotros mismos puede tener como resultado la eterna condenación del alma. Es importante. John Brown decía, este pastor escocés del siglo pasado, exponiendo 2 de Pedro 1:10, el mandato del apóstol a los cristianos es que ellos deben ser diligentes en procurar asegurar aquello que brindará evidencia satisfactoria tanto a ellos mismos como a los demás de que ellos son en realidad llamados y escogidos de Dios. Es necesario que los que profesen ser llamados y escogidos indaguen si esto es así, porque muchos lo suponen sin tener evidencia satisfactoria para ello. Un error en esto debe ser peligroso, y si se persiste en ello, fatal. Es de infinita importancia que todo hombre que profese ser llamado y escogido asegure si lo es o no. Es de suprema importancia tanto a ellos mismos como al mundo que los que realmente son llamados y escogidos den plena prueba de su llamado y elección. Es haciendo este autoexamen que nosotros vamos a ser librados de una cosa tan horrenda como el infierno. Es haciendo este autoexamen que nuestros hijos podrán ser librados del infierno. Muchos de nuestros hijos, algunos de nuestros hijos han hecho profesión de fe en nuestra congregación. Dice que se han convertido. Y les explicamos y les decimos que deben dar frutos, deben crecer en el Evangelio, en la gracia, etcétera. Pues es haciendo este tipo de autoexamen que una persona que se ha criado en el Evangelio puede determinar si es creyente o no. Es precisamente realizando estos autoexámenes. No porque yo cuando tenía 4 años de edad hice una profesión de fe. No es importante en qué edad fue. Lo importante es tener la gracia de Dios en el corazón. Es necesario el deber del autoexamen porque está claro en la Biblia que hay una gracia común derramada sobre todos los hombres. Y puede haber personas que por gracia común tienen un carácter que se parece tanto al de los cristianos, que es con el autoexamen que esa persona puede ver ciertamente si es cristiano o no lo es. Es importante también realizar el autoexamen porque en la Biblia está claro que hay una fe que es genuina y hay una fe que es espuria, falsa. Y nosotros debemos indagar si nuestra fe es como la fe de los demonios, los cuales creen y tiemblan, no se van a salvar, sino si tenemos la fe que salva, la fe salvadora. La parábola del sembrador en Lucas 8:13, nosotros tenemos el caso de aquellos que creen por un tiempo. Por un tiempo. Es una fe temporal y luego se apartan. O Job nos habla en Job 8:13 de la esperanza del impío que perece. La esperanza del impío que perece. Tienen esperanza, tienen fe, pero es una fe que nos salva. Es necesario autoexaminarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hubo un Caín en la familia de Adán, hubo un Cam en el arca de Noé, un Ismael en la casa de Abraham y un Judas entre los apóstoles. Y en el mundo entero, los hijos de Dios y los hijos del maligno están mezclados. Y tenemos que indagar, ¿qué somos? ¿Qué somos? Según Malaquías capítulo 3, versículo 16, en aquel día, el Señor va a distinguir bien claramente entre los que son suyos y los que no lo son, los que le sirven y los que no le sirven. Dios lo va a hacer. Pero si tú llegas aquel día a discernir en dónde es que tú estabas, es un peligro para tu alma. Es un gran peligro para tu alma. Decía Thomas Brooks, el puritano, ahora hay miles de miles en el cielo, pero no hay un solo inmundo allí. No hay un solo pecador entre todos esos santos, ni un solo cabrito entre todas esas ovejas, ni hierba mala entre todas esas flores, ni un solo cardo o espino entre todas esas rosas, ni una piedra entre todos esos diamantes brillantes. No hay un solo Caín entre todos esos Abeles, ni un Ismael entre todos esos Isaacs. Ni un solo Esaú entre todos esos Jacobs, ni hay un solo Cam entre todos los patriarcas, ni un Saúl entre todos los profetas, ni un Judas entre todos los apóstoles, ni un Demas entre todos los predicadores, ni un Simón el Mago entre todos los que profesan fe. El cielo es solo para un hombre santo, y el hombre santo solamente está para el cielo, y el cielo es un vestido de gloria que solo le sirve a aquel que es santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Cambiaremos la verdad expresada en ese versículo simplemente para que me incluya a mí. Bueno, eso lo que significa es, eso lo que significa es que sin santidad nadie verá al Señor, y punto. El asunto es, ¿entras tú dentro de la realidad de ese versículo? El autoexamen nos lo dirá. El autoexamen nos lo dirá. Tú puedes ser hoy un Simón el Mago entre los que profesan fe, pero mañana no estarás en el paraíso. No tenemos el tiempo para dedicarnos a estudiar el autoengaño. Eso es otra doctrina bíblica de manera particular que podríamos ver. Decía así Stephen Charnock, si se salvaran todos los que piensan que son salvos, el camino angosto sería uno que llevaría al infierno. Porque ¿qué hombre no cree confianzudamente que será feliz? ¿Cuántos que sueñan que van al paraíso, al despertarse se encontrarán a sí mismos en los brazos del diablo? Y será el camino angosto el que lleva al infierno, porque todo el mundo piensa que va para el cielo. Todo el mundo piensa que va para el cielo. Pero por último, hermanos, habiendo visto una definición del autoexamen, habiendo visto la importancia y la necesidad del autoexamen, veamos finalmente principios e instrucciones para realizar el autoexamen. Principios e instrucciones para realizar el autoexamen. En primer lugar, la primera instrucción es, debes conocer las marcas distintivas y peculiares de un verdadero cristiano. Debes conocer las marcas distintivas y peculiares de un verdadero cristiano. Hay un buen libro de Gardiner Spring que se llama Las marcas distintivas del carácter cristiano, del verdadero cristiano. Pues es un buen libro a leer, donde nos ayuda este siervo de Dios a distinguir cuáles son estas marcas que enseñan, muestran que esa persona es un creyente de verdad. No que por estas marcas él se hace cristiano, sino el que ha sido hecho cristiano de parte de Dios, del Espíritu de Dios, muestra estas gracias en su vida. Algunas personas se quejan de que deba una persona pasar por X cantidad de tiempo de clases, de premembresía, y exponerse a la vida de la iglesia por una cantidad de tiempo determinada antes de pasar al bautismo. Pero hermanos, lo que pasa es que debemos notar y aprender y ver si esta persona tiene las marcas distintivas de un verdadero cristiano. Por eso, si esa persona es entrevistada y se le pregunta, ¿tú eres cristiano? ¿Por qué tú crees que tú eres cristiano? Ah, entonces, ¿eso que tú pasaste, tú piensas que es por esto que tú eres cristiano? ¿O tú eres salvo por lo bueno que tú eres? Y si le hacemos preguntas para ver en dónde está esa persona depositando su confianza. Porque es posible para una persona no estar claro en su mente de qué es lo que es un cristiano. Y venir y pensar que es un cristiano y después se da cuenta, ah, no, eso no es cristiano. Pues no, eso no es ser un cristiano. Y esa persona está a tiempo entonces para recapacitar, para estudiar su vida, etcétera, y venir a los pies del Señor. Pero si decimos, venga todo el mundo, aquí no hay ningún problema, esto es un club social, aquí podemos decir todos que somos cristianos sin serlo, el asunto importante es decirlo. ¿Qué pasaría? Debemos conocer cuáles son las marcas de un verdadero cristiano. En segundo lugar, otro principio es, haz de la palabra de Dios la regla del examen. Haz de la palabra de Dios la regla del examen. No son los demás y su conducta, no es ni siquiera el criterio de una iglesia, es la norma de la Biblia, siendo honestos con la Biblia. La Biblia dice esto y esto y esto y esto, pero tú vives como tú quieras. Tú tienes tu propia norma, tu propia manera de pensar y ver las cosas. Todo el mundo está equivocado, ¡aún Dios! No, haz de la palabra de Dios la norma de ese examen. Deja que sea la palabra de Dios, no tú. La palabra de Dios es lo que debe decir quién es un verdadero cristiano. Sabemos por la Biblia que no somos perfectos. Sabemos que somos un jardín con hierba mala por aquí y por allá. Por eso debe ser la palabra de Dios la regla del examen. Porque el hombre puede dejar de demandar aquello que Dios sí ha ordenado y puede también exigir como evidencia de salvación aquello que Dios nunca ha declarado como evidencia de salvación. Por eso, si la palabra de Dios nos regula, nos libraremos de un extremo y del otro. Y estaremos a salvo. Si tomamos la palabra de Dios como regla, aquel que tiene una conciencia sobreescrupulosa evitará el ignorar las verdades, las verdaderas marcas de un cristiano que él posee. Y el que es indulgente consigo mismo evitará ignorar la ausencia de las verdaderas marcas que él carece. Pero ¿cuál es la solución? La Biblia. La Biblia es la solución. En tercer lugar, ora por la asistencia del Espíritu. Ora por la asistencia del Espíritu. Dice la Escritura en Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es un necio. No confíes en ti mismo. No confíes en ti mismo. Deja que el Espíritu de Dios te guíe. Tenemos el espejo que es la palabra de Dios, pero necesitamos la luz, la iluminación del Espíritu para vernos en ese espejo correctamente. En cuarto lugar, no llegues a conclusiones acerca de tu relación personal con Dios cuando estés en un invierno espiritual de tu alma. No llegues a conclusiones acerca de tu relación personal con Dios cuando estés en un invierno espiritual de tu alma. Todo cristiano pasa por ese momento cuando el cielo se cierra, la Biblia deja de ser preciosa, se aleja. No tomes conclusiones en esos momentos porque puedes ser muy severo contigo mismo, más de lo que la Biblia es, o podrás ser demasiado indulgente y benevolente contigo mismo. No llegues a conclusiones cuando estés en un tiempo de invierno espiritual. En quinto lugar, relaciona siempre el autoexamen a la cena del Señor. Relaciona siempre el autoexamen a la cena del Señor. Aprovecha esos momentos de la cena del Señor, como dice la Escritura, para tú examinarte a ti mismo, examinarte aún del día anterior. Hay iglesias que han tenido la práctica de tener reuniones el viernes anterior al día de Santa Cena para ellos examinarse a sí mismos. Es una práctica que una persona puede tener en particular, pero el hecho es cumplir el mandato bíblico de examinarnos a nosotros mismos antes de tomar del pan y beber de la copa. En séptimo lugar, recibe las advertencias de los demás. Recibe las advertencias de los demás. Tan solo lo voy a dar como un encabezado por razón del tiempo. En octavo lugar, cuestiona todas las áreas de tu vida. Cuestiona todas las áreas de tu vida. Puede ser que en determinado momento tú necesites examinar cierto aspecto de tu vida cristiana que tú piensas que debe ser trabajado o chequeado a la luz de la palabra de Dios. Y eso debe ser examinado. Quizá puede ser en un momento que tú estás teniendo seria lucha con tu seguridad de salvación. Pues concéntrate con respecto a ese tema. O puede ser una tentación, o puede ser una debilidad. Pues concéntrate en ese tema y examínate a la luz de la palabra de Dios. Alguien solía hacerse algunas preguntas todos los días. Al final del día él se preguntaba, ¿me desperté vigilante guardando mi mente de malos pensamientos? ¿Me he acercado en este día más a Dios en oración o he dado un lugar a un espíritu perezoso y ocioso? ¿Se ha debilitado mi fe por el no velar o se ha incrementado por mi diligencia en este día? ¿He caminado en este día por fe y he puesto a Dios delante de todo? ¿Me he negado a mí mismo en toda palabra y pensamiento incorrectos? ¿Me he deleitado en dar preferencia a los demás? ¿He aprovechado al máximo mi tiempo? ¿He mantenido las preocupaciones de mi corazón en los medios de la gracia de manera que puedo sacar beneficio de ellos? O sea, que tú has leído las Escrituras o has leído buenos libros, has estado orando, pero ¿has tenido beneficio? Es la pregunta. ¿Qué he hecho hoy por los cuerpos y las almas de los santos de Dios? ¿He apartado dinero para mi placer personal que pude haber apartado para la causa de Dios? ¿He gobernado bien mi lengua en este día, recordando que en las muchas palabras no falta pecado? ¿En cuántos casos me he negado a mí mismo? ¿Mi vida y conversaciones adornan el Evangelio de Jesucristo? Estas eran preguntas que una persona decía, en particular. Podemos tomar esto también como modelo y nosotros examinarnos a nosotros mismos. Pero hermano, nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Sea cual sea el método que nosotros utilicemos, si es bíblico, examinarnos a nosotros mismos. Examina tu relación con el día del Señor. Jonathan Edwards escribió un sermón acerca del autoexamen y parte del sermón lo aplicó a la doctrina del día del Señor. Dijo, ok, vamos a tomar un ejemplo. ¡Pum! ¿Cómo hacemos el día del Señor? Y por ahí se fue. ¿Es el día del Señor? ¿Qué has hecho tú hoy en el día del Señor? ¿Tus pensamientos dónde han estado? ¿Aprovechas al máximo este día para dedicarlo al Señor? ¿O este día es principalmente un día para ti? ¿Ha sido hoy, el día de hoy, un día especialmente para ti? Eso hay que examinarlo. Yo no quiero ni que me pregunten ni que me enseñen mucho de la doctrina del día del Señor. No vaya a ser que me digan algo que yo no quisiera hacer. No, hermanos, nuestra disposición es, Señor, habla. Tu siervo oye. Tu siervo oye. Tu voluntad yo quiero hacer. No cantamos al Señor, toma mi mente, toma mi voluntad. Pues que la tome. Que la tome. Y entonces nosotros ser bíblicos y ser de Cristo y agradar a Cristo, ajustarnos a los requisitos divinos. Si revisamos nuestra vida, hermanos, cuántas cosas tenemos para examinar. Los padres examinar cómo hacemos con nuestros hijos, cómo está nuestra disciplina, cómo está nuestra consistencia. Lloramos nosotros por ellos en la presencia de Dios. Le suplicamos al Altísimo que nos capacite para hacer nuestra tarea, nuestra labor como conviene, como debe ser hecha, o no estamos siendo descuidados. Examinamos y examinamos, hermanos, ¿por dónde acabamos? Por eso tenemos que comenzar. Tenemos que comenzar. En ciertos días que yo he estado, que veo que tengo tantas cosas por delante. Bueno, la verdad es que tengo tantas cosas por delante. Un hermano, otro pastor, un día me dio el buen consejo. Escríbelas todas en un papel y comienza a hacerlas una por una. Eso fue lo que me ayudó. Pero ciertamente cuando uno ve tantas cosas, uno puede decir, bueno, voy a comenzar por aquí o voy a comenzar por allá. Pero el hecho es que debemos examinarnos a nosotros mismos, porque Dios nos pide que lo hagamos. Dios nos pide que nos examinemos a nosotros mismos. Hagámoslo, hagámoslo, hermanos. Salmo 26, versículo 1. Dice, júzgame, oh Jehová, júzgame, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Sea esta la petición de nuestras almas como el salmista. Y concluyo con la cita de Charles Hodge con que comencé. La verdadera seguridad lleva a un franco autoexamen y a un deseo de ser escudriñado y corregido por el Dios Todopoderoso. La falsa seguridad lleva a la disposición de estar satisfechos con la apariencia y evita la investigación exacta. Que Dios cure cualquier enfermedad, cualquier mal de nuestras almas antes del día del juicio.